Eso fue Mr. Blue Sky de Electric Light Orchestra. Y bueno, pues ahora aquí nos encontramos con un licenciado muy querido en nuestra carrera. Se diría que es el maestro de la psicoestadística y de los datos y las encuestas. Estamos aquí con Jaime Gómez. ¿Cómo estás, Jaime?
¿Qué tal? Mucho gusto de estar con ustedes en este programa por primera vez. Gracias.
Ah, bueno, ahora sí vamos a pasar a la entrevista. Y bueno, pues Jaime, entonces nos alegra mucho tenerte aquí en el programa con nosotros. Más bien tenemos unas preguntas listas para ti y para que nos aclares toda esta duda de lo que es el mindfulness. Entonces, bueno, pues como primera pregunta queríamos preguntarte, ¿de dónde nace el mindfulness?
Bien, hoy en día estamos en el boom de los libros de autoayuda, si bien no es el año donde más libros de autoayuda se han publicado. La historia de los libros de autoayuda vienen desde los años 1900, pero hoy en día ustedes pueden encontrar libros de mindfulness que pueden servir absolutamente para todo. Y también al lado de esos libros ustedes van a encontrar libros sobre la felicidad y por ahí los de éxito. Es decir, hoy en día el mindfulness, la felicidad, está en manos de todas las personas porque se está difundiendo y la ciencia, la psicología, quiere llegar a estar al alcance de todos. Y entonces uno dice, oye, el mindfulness es algo de este siglo, es algo tan novedoso, tan distinto, ¿qué es el mindfulness? El mindfulness surge en los años 70, o sea, tiene ya sus años. El creador el que crea el primer programa de mindfulness, que se llama el MBCR, es un programa de mindfulness para reducir el estrés, se llama Jon Kabat-Zinn, una persona académica, no psicólogo, él es, si no me equivoco, es biólogo, un practicante de meditación que ve los beneficios que tiene meditar, trata de presentar una versión librada de religión, es decir, hacemos un abordaje de la meditación que esté libre de la religión para que pueda ser practicado por todos y que goce de los beneficios que a partir de la aplicación de su primer programa del MBSR hasta la actualidad, que estamos hablando de aproximadamente 40 años, han ido siendo demostrados en distintas áreas de la ciencia. ¿Esto qué quiere decir? Que tú puedes practicar una meditación mindfulness, es decir, un programa establecido de varias sesiones de meditación que está basada en la meditación vipassana, porque si uno practica meditación va a entender que hay distintos tipos de meditación. Uno. Segundo, se ha explorado mucho y hay distintas religiones y distintas culturas con tradiciones meditativas. Conversando con un colega chileno, él me invita a investigar que probablemente prácticas meditativas pueden haber existido en la cultura tanto aymara como quechua o inca, por ejemplo, porque es parte inmersa de todas las civilizaciones. Entonces, digamos que el origen del mindfulness está en la meditación vipassana de origen hindú, que tiene una práctica de hace 2000 años de antigüedad, pero que implica una visión, digamos, más científica, ¿sí? De las cuales iremos hablando un poco más adelante.
Ya, bastante interesante, Jaime. Qué bien, porque, o sea, que mencionas eso porque yo había visto justamente que esto es como un derivado, ¿no? De estas tradiciones budistas que había, ¿no? Del Zen, y bueno, había visto que es el, bueno, no sé cómo ponerlo en español, pero el insight de la naturaleza y de la realidad, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que sí se relaciona mucho con todo lo que decías, ¿no? Que de estos temas de culturas orientales y... ¿Orientales?
Sí, llaman Oriente, y nosotros somos Occidente, aunque te habla mucho de Occidente, más de Europa, y el Occidente, más al Occidente estamos nosotros. Pero yo quisiera comenzar, quitando algunos mitos. O sea, creo que parte de nuestra labor como difusores del conocimiento científico tienen que ver con decir qué es, pero también decir qué no es.
Perfecto.
¿Ya? Entonces, primero, el mindfulness es un estado. ¿Ya? Y yo puedo decir ahorita que yo estoy en estado mindful, es decir, yo estoy ahorita consciente de lo que estamos haciendo en este momento, ¿ya? Y esta actitud, si se quiere, es intencional. Yo dirijo mi atención, uno. Segundo, plantea una filosofía que se habla de una actitud que no juzgas, no valoras el momento. Y eso tiene que ver con la experiencia o la vivencia del momento presente. ¿Eso qué implica? Que yo estoy aquí y siento, escucho, huelo, presto mi atención, hablo y pienso en lo que estoy en este momento. ¿Sí? Eso es un estado mindful. Ahora, ¿es fácil estar en un estado mindfulness? ¿Es estar aquí? ¿O estás pensando la siguiente pregunta? ¿O tienes examen mañana? ¿O un rato el mensaje en mi celular? ¿O que habrán puesto en el Facebook? Es decir, hoy en día estamos en el momento de la historia de las personas donde menos presentes estamos. Quizás por ese equilibrio que la sociedad busca, el mundo consigue, que es que cuando menos atentos estamos, menos conscientes del momento presente, gracias al influjo de las tecnologías, es de cuando más hablamos del mindfulness.
Mira vos, mira, es que me parece excelente que lo relaciones con todo eso, porque justamente siendo el tema, o sea, relacionando el tema con la felicidad, yo digo, ¿cómo crees que podría colaborar el mindfulness al bienestar de la persona? O sea, con todo esto que dijiste, o sea, digamos de que hoy estamos como, por así decir, perdidos, ¿no? O sea, estamos metidos más en el celular que en la realidad misma, ¿no?
Sí, a ver, es cierto, y eso es un buen término, un buen concepto, ¿ya? Porque, ¿sabes qué? Cuando hablamos de felicidad, dicen que ese concepto hace ruido. Yo lo escuchaba antes a Nelo decir, oye, no puedes ser feliz todo el tiempo. Depende qué entiendas tú por felicidad. Entonces, cuando hablamos de bienestar, que si cambiamos el orden, decimos estar bien, vamos a entender algo. O sea, las personas, los seres humanos, los animales, todos por naturaleza, buscamos estar bien. ¿Sí? Nuestra tendencia es estar bien. Ahora, cuando tú dices, oye, ¿y qué es la felicidad? Primero, cuando hablamos de felicidad, no estamos hablando de una emoción. La emoción es la alegría. No podemos estar alegres todo el tiempo. La felicidad tiene dos vertientes, y esto no tiene que ver con ahora. Es decir, repito lo que dije con el mindfulness. Hoy en día se ponen temas más en boga, probablemente, primero, porque hay una necesidad, una búsqueda social. Y nosotros, desde la ciencia, respondemos a esas necesidades. Es decir, hoy en día se dan cursos de felicidad, se dan talleres, posgrados sobre la felicidad en el trabajo, se dan talleres para aplicar lo que es el estudio o lo que llamamos la ciencia de la felicidad, que le llamamos nosotros psicología positiva. La psicología positiva es la psicología de la felicidad. Sí, que yo no quería meterme mucho en psicología positiva, porque esa es otra historia que tenemos que también de mitificar, porque dicen, si hay una psicología positiva, que la anterior era negativa, ¿no? Entonces, también ese tipo de términos generan ruido. Vámonos otra vez a la felicidad. Cuando hablamos entonces de la felicidad, les cuento que este no es un interés de ahora, ¿no? Como el mindfulness viene de tradiciones meditativas de civilizaciones antiguas, pues vamos a hablar de que la felicidad como tal viene siendo estudiada y su interés es muy antiguo, ¿ya? Y cuando retrocedemos en la ciencia, en el conocimiento, la antigüedad, ¿de qué nos habla? Los griegos. Y ellos diferenciaban, y es un punto de partida para entender lo que es una felicidad hedónica y una felicidad eudamónica, ¿ya? La felicidad hedónica es la que todo el mundo entiende como la ausencia de placer o esa búsqueda de emociones positivas, ese estar happy todo el tiempo, ¿ya? Y eso no es de lo que estamos hablando cuando hablamos de mindfulness y felicidad o de psicología de la felicidad. Está la otra vertiente, la eudamónica, que tiene que ver con tener una vida con sentido o darle sentido y significado a tu vida, una vida con propósito. Entonces ya cambiamos la idea de que la felicidad sea únicamente emociones positivas. Cuando hablamos de psicología de la felicidad, no negamos las emociones negativas. Aunque hoy en día, es bueno decirlo, no hablamos de emociones negativas ni de positivas. Entendemos que las emociones son eminentemente adaptativas. Es decir, nos permiten responder al ambiente. Ahora, desde la psicología positiva, desde la psicología de la felicidad, ¿valoramos las emociones negativas? Por supuesto que sí. ¿Sí? Es decir, cuando hay tristeza, por ejemplo, esto nos permite valorar lo que hemos perdido, por ejemplo. Esa experiencia de tristeza nos es valorada. Ojo, también hay que enseñarle a la gente a valorar lo positivo de tu vida. Entonces, esta visión eudaimónica es la que va del lado del mindfulness. ¿Sí? Si quieren, y yo les puedo ir ampliando un poco esto de la felicidad. ¿Podemos y somos felices? Sí, somos felices. ¿Ya? Probablemente te falta conciencia, mindfulness, de darte cuenta de lo tan feliz que eres. Entonces, partimos de una definición. Todos somos felices. Todos tenemos un momento, o sea, tenemos un estado de bienestar. Ah, un ratito. ¿Todos? No. Por ejemplo, una persona que tenga una depresión, una persona diagnosticada que tiene una depresión en sus distintas variedades. Estamos hablando de una persona que sufre. Por lo tanto, esa persona no es feliz. Esa persona va a un psicólogo. Esa persona va a un psicólogo clínico que ha estudiado y trabaja cómo ayudar a la gente que sufre. La psicología positiva no trabaja con ellos. La psicología positiva trabaja con cualquier persona, una persona como ustedes, que no tiene un trastorno y que quiere incrementar su felicidad. Entonces, partimos de un nivel. Como varios de los aspectos psicológicos con los que estudiamos, está determinado que todos tenemos una base, ¿sí? Una tendencia. Entonces, hay una psicología básica. Muchos dicen que están originadas en la genética, ¿no? Tú tienes gen de persona ansiosa, como la ansiedad rasgo, y vas a ser siempre una persona ansiosa. Bueno, eso de siempre entre comillas. O tú eres una persona triste, o tendencia a la tristeza, etcétera. Entonces hay una tendencia que se llama genética, aunque algunos investigadores actuales, como Boris Cyrulnik, por ejemplo, que habla del apego y de la resiliencia, dice, a veces no solamente es genética, son tus factores de crianza, son esos aspectos propios de la infancia que también te hacen tener una disposición. Entonces, ¿se puede medir la felicidad? Sí. Otro mito. No se puede. Sí se puede. Entonces, esta genética determina entre un 40 y un 50% de tu felicidad. Le llamaremos felicidad de estado. Entonces, yo tengo esa tendencia a ser happy, ver las cosas buenas de la vida, y mi nivel de felicidad será alto. Yo tengo una tendencia a verlo todo negro, ¿no? Ustedes conocen esos Grinch de la vida, ¿no? Y esos que lo ven todo negro, y esos tienen un nivel de predisposición más bajo. Pongamos la mitad. Ese es tu nivel de felicidad, la mitad está de una disposición genética. Vamos a la otra mitad. Un 10% son los acontecimientos de la vida. Te has ganado la lotería. ¿Cómo no va a incrementarse tu felicidad? ¿No? También va a aumentar tu bienestar. Acontecimiento de la vida. Qué linda tu suerte, feliz de vos, qué bien vives. Perfecto. ¿Ya? Esos acontecimientos, tu equipo de fútbol ha ganado. ¿Ya? Eso, has dado un buen examen. Te han puesto una nota. Perfecto. 10% de esa felicidad, acontecimientos de la vida. Y queda un 40%. ¿Y saben que ese 40% está en tus manos? Es decir, son fruto de tus decisiones. Son fruto de tu práctica de mindfulness, por ejemplo, o de saber escoger tus relaciones interpersonales, o de una cosa que te ayuda mucho en mindfulness, es de apreciar las cosas buenas de la vida. He ahí el concepto de conciencia plena. No busques la felicidad afuera. ¿Dónde está la felicidad? Está en ti. El mindfulness, hablaban del insight, ¿no? El insight es mírate adentro y aprende a apreciar lo que tú tienes. ¿Ya? Entonces ahí, desde el concepto de felicidad, entonces entendemos. ¿Sí son buenas las emociones positivas? Sí. Pero ¿quién no quiere ser feliz? ¿Quién no quiere reírse? ¿Quién no quiere alegrarse? Perfecto. ¿No podemos estar happy toda la vida? Perfecto. Pero qué interesante es tener una vida con sentido. Qué interesante es que después de trabajar 4 horas haciendo un trabajo y aunque sean las 3 de la mañana y estés agotado, esa sensación que tienes, porque la actividad que has realizado cobra sentido al final porque tú quieres ser psicólogo y lo tienes claro, esa sensación te le da siempre que y cuando tú hayas decidido haber hecho eso, porque eso forma parte del significado que le dan esas actividades a tu vida. Felicidad. Mejor dicho, bienestar.
Bastante interesante el hecho de que el 40% de la decisión de ser feliz está en nosotros. 40%, ¿no?
Exacto. Nelo, y eso me encanta que lo resaltes. ¿Por qué? Porque hemos dicho que hoy en día la felicidad está en boga, la gente quiere ser feliz y aparecen los libros, que hay algunos que son lo que despectivamente llamamos psicología de bolsillo, pero todo el mundo está hablando de felicidad. ¿Y eso por qué? Porque hoy en día, ¿saben qué? Hay una ciencia de la felicidad. O sea, hay gente que estudia la felicidad, hay gente que investiga y publica y te dice, oye, ¿qué puedes hacer tú para ser feliz?